La crisis financiera internacional le está planteando desafíos serios a buena parte de la economía uruguaya. Pero en el caso del agro, se agrega un segundo factor de incertidumbre, que es la sequía que se ha instalado con fuerza en buena parte de nuestro territorio. ¿Qué implica en los hechos esa combinación tan complicada? Bueno, para entenderlo, les propongo que hoy nos detengamos en la lechería, que tal vez es el sector de la agroindustria afectado más dramáticamente en estas semanas. ¿Cuáles son los problemas en las plantas industriales? ¿Qué ocurre a nivel de los tambos? Por otro lado, ustedes saben que el Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca anunció este miércoles que se pondrán en marcha dos líneas de apoyo a los pequeños productores lecheros en las zonas más golpeadas por la falta de agua. Por un lado, financiamiento especial a través del Banco República, y por otro, suministro de ración adquirida centralmente en procura de precios más convenientes. ¿Son suficientes estas medidas? ¿Qué pasará con el balance del 2008, que hace pocos meses pintaba espectacular, con precios insólitamente altos y un volumen de producción históricamente también alto? Bueno, de estos y otros temas vamos a conversar en los próximos minutos con el ingeniero agrónomo Álvaro Lapido, vicepresidente de Conaprole y productor lechero, él mismo, en el departamento de San José.
El agro en perspectiva.
Ingeniero Álvaro Lapido, buen día.
Buen día, Cotelo, buen día para la audiencia.
¿Dónde lo hemos encontrado esta mañana?
Estoy en Tacuarembó, estoy en el departamento del norte, en la zona de Ancina.
Ajá, ¿y cuál es el panorama allí en materia de sequía o no? ¿Cómo han estado en materia de agua?
Mejor que para el sur. El norte del país no tiene una situación tan grave como tiene, precisamente, Soriano y Colonia, donde visité hace pocos días, que realmente está en una situación dramática. Toda la cuenca tradicional lechera, San José, Flores, Florida, Canelones, tiene seca, pero en esta zona acá en el norte, realmente en este momento está privilegiada.
Yo decía que hasta hace pocos meses, este año 2008 pintaba espléndido para el sector lácteo uruguayo. En febrero los precios internacionales andaban en niveles nunca vistos de $4,700 la tonelada. La producción de los tambos uruguayos se preparaba para alcanzar un nuevo récord histórico y las exportaciones también iban a superar todas las marcas. ¿Venía así la cosa?
Era así. Había una demanda de los países menos desarrollados, de China, de India, de las naciones petroleras, que estaban sacando mucha gente de los niveles de pobreza mediante ingresos muy importantes, y estaban dándole mejor alimentación a su gente. Y obviamente cuando se mejora la alimentación, lo que entra mucho es la proteína, tanto la proteína láctea como la carne también, y eso había impulsado la demanda en forma muy importante. Habían bajos stocks en el mundo, habían bajado los subsidios. La Argentina estaba con restricciones, que es un gran productor de lácteos. Había seca en Oceanía, principalmente en Australia. Y había liquidez en el mundo financiero, que obviamente ayudaba para que este tipo de demanda se viera muy incrementada. Uh-huh. Y vivíamos una situación que, como bien dice usted, la gente que está en la producción láctea vivía un momento de bonanza, y creo que es justo que quienes estamos en la agropecuaria, que vivimos momentos difíciles y vivimos momentos buenos, reconozcamos que los tuvimos hasta principios de este año, donde obviamente cambiaron muchas de las reglas que estaban, o de las, digamos, de las fuerzas que había en el mercado, y en el término de 90 días se nos cambiara tanto a los productores como a la industria láctea en particular, se cambiaran rápidamente, abruptamente, la coyuntura, ¿no?
Sí, el primer sacudón vino a partir de julio, agosto, con la crisis financiera internacional, ¿verdad?
Es así. Tal vez un poco antes nosotros empezamos a percibir de que el mercado no estaba dispuesto a seguir pagando esos altos niveles que tenía los productos que había en el mercado, y eso se empezó a percibir ya a partir de marzo, abril. Lentamente eso se fue acentuando, y como bien dice usted, ahí a partir de los meses de junio se produjo lo que en la jerga comercial se llama como un silencio en el mercado.
Silencio.
Correcto.
¿Qué quiere decir?
Nadie compraba nada. Estábamos a niveles de $4,000 y se silenció el mercado, nadie compraba nada, y ahí es cuando se sufre, digamos, el golpe más fuerte, porque uno está produciendo. Y acá me parece que es importante hacer una puntualización respecto a una característica especial que tiene la lechería. Nosotros, productores lecheros y la industria, cuando la situación se complica, no tenemos la posibilidad, como la puede hacer un frigorífico, por ejemplo, decir yo no estoy vendido, entonces no compro, cierro mi planta, mando a la gente a seguro de paro y espero a ver qué pasa. Lo puede hacer un productor, un agricultor, por ejemplo, ve que la coyuntura no es buena y decide no plantar soja, como el caso que lo que está pasando ahora, que hay una sequía, y la ve mal, y entonces para sus máquinas, las guarda en el galpón y espera a que las condiciones del clima se reviertan. El productor lechero no puede hacer eso. Esto es continuo. Nosotros tenemos que seguir ordeñando nuestras vacas, tenemos que seguir haciendo nuestros cultivos de verano, tenemos que seguir enfardando, y la industria láctea tiene que seguir recibiéndole el producto, por más que tenga un bajo valor, y eso hace que la lechería tenga características muy especiales.
Ahora, ese parate en la comercialización, ese silencio del cual usted hablaba en los mercados internacionales, después se modificó. ¿Cómo estamos ahora? ¿Qué es lo que ocurre en este momento? ¿Qué pasa en materia de precios y qué pasa con la posibilidad de venta?
Pisado el mes de septiembre, cuando ya nuestros clientes habían consumido lo que tenían stocks, empezaron nuevamente a demandar productos. La economía sigue funcionando y el mercado sigue funcionando, lo que ya a otros niveles significativamente por debajo de los que teníamos. Ajá. Pasamos de valores encima de los $4,000 a valores en torno a los $2,000. Y ahí el mercado empieza a operar nuevamente.
Pero estamos hablando de una caída abrupta, ¿no? Una caída muy Correcto. Fuerte, una caída al 50%.
Bueno, y eso pasa con el precio del productor también. Digo, recién estaba escuchando a una mutualista que le estaba anunciando a sus trabajadores una rebaja del 30% de los salarios a partir del mes que viene. Y nosotros, los productores, recibimos en 60 días un 40% de rebaja en nuestros ingresos. Y hay pronósticos de que el mes de noviembre y de diciembre haya una rebaja aún mayor. Y a pesar de eso, nosotros no podemos abandonar nuestro trabajo, ni podemos hacer manifestaciones, digamos, gremiales. Nosotros tenemos que seguir ordeñando, tenemos que seguir trabajando.
El precio de la leche al productor, para que el oyente tenga los números en la cabeza, pasó de 8.40 en julio a 5.40 en octubre, ¿verdad? Esa fue la caída en el precio de la leche pagada al productor. Y todavía cabe la posibilidad que baje más.
Sí, seguramente ya hay empresas que así lo han anunciado. Y eso es lo que hay que soportar. Y como bien decía usted, a esto hay que agregarle el tema climático, donde...
Pero déjeme por ahora seguir en el tema de la crisis internacional, después introducimos el factor sequía. Mi pregunta era a propósito de cómo están los mercados internacionales. Usted decía, bueno, se desbloquearon las posibilidades de exportación, volvió a venderse al exterior, eso sí, a precios notoriamente más bajos, del orden de 50% de los máximos que se habían dado en febrero. Y hoy, entonces, ¿cómo está la cosa? Conaprole, concretamente, ¿está exportando fluidamente?
No, lo que se está logrando es la colocación de pequeños volúmenes a esos precios que usted dice, con muchas dificultades, realmente con muchas dificultades, pero obviamente el mercado sigue funcionando. Quien compraba 5.000 toneladas de leche en polvo seguramente adquiera 1.000, porque quiere ver qué es lo que pasa en el futuro, si puede aún caer más estos niveles que hoy tenemos, que ya son de muy bajos valores. Pero la demanda, si bien comenzó a funcionar, no está recalentada como estuvo en su momento. Uh-huh. ¿Y
qué pasa con los stocks? ¿Qué pasa con los stocks? Porque con un escenario como el que usted pintaba hace un rato, uno de los problemas que puede plantearse en una industria como Conaprole es que sus cámaras frigoríficas se saturen. ¿Qué ha ocurrido en ese sentido?
Bueno, es uno de los problemas que tenemos. Cuando viene la producción de primavera, se generan stocks importantes y hay que financiarse en un momento que es muy difícil conseguir el crédito. Y nosotros tenemos stocks importantes de productos, como lo tienen el resto de las plantas, y lo que estamos con dificultades, obviamente, es para pagar la leche a los productores y financiarse para este stock que día a día se está incrementando. Es una de las preocupaciones que tiene todo el sector, ¿no?
Uh-huh. O sea, ustedes todavía tienen espacio de almacenamiento en las cámaras, no han llegado a una crisis por ese lado.
Nosotros somos productores principalmente para la exportación de leche en polvo, que es un producto que tiene una vida útil, obviamente es un producto perecedero y no requiere de cámara. Sí requieren de cámara los quesos y sí requieren de cámara la manteca, y eso es un tema que en primavera es normal que uno tenga stocks abundantes, pero en este caso en particular nosotros venimos con un esfuerzo enorme, y es muy difícil especular con esto, porque uno no puede especular con leche y decir, pensar que la leche va a subir, entonces me estoqueo, es muy peligroso eso. Nosotros tenemos que vender a los precios que haya, porque realmente el costo de la acumulación y el costo de un error en esa especulación puede ser altísimo, ¿no?
Usted decía que en una coyuntura como esta se vuelve todo un desafío poder pagarle al productor por la leche en la medida que se frenan las posibilidades de exportación. Hay un problema de liquidez, puede darse un problema de liquidez en las industrias. Pero en el periodo en el que las cosas anduvieron muy bien, teniendo en cuenta que hubo precios insólitamente altos, que la industria ganó mucho dinero, ¿no se hicieron previsiones para un escenario más complicado?
En primer lugar, Conaprole es una cooperativa y no gana mucho dinero. Conaprole lo que hace es transfiere lo que logra valorizar la leche, se la transfiere a 2.300 familias, a 2.300 productores. Entonces la industria, en el caso de Conaprole, no gana dinero. Lo que sí hace, y lo hizo, yo creo que con muy buena, con acierto, es invertir durante estos 8 años, algunos de ellos muy buenos, como insisto, fueron los últimos 3 años, hicimos una fuerte inversión en desarrollo industrial, en automatizaciones, justamente preparándonos para momentos como este. Durante los últimos 8 años invertimos más de 120 millones de dólares en nuestras plantas, en mejora de nuestros procesos, en tecnología de la información, en todas cosas que hoy nos permiten estar muy muy posicionados para enfrentar este tipo de situación. Pero por algo Conaprole es, y esto para mí es un orgullo como productor y como director también de la empresa, Conaprole es la principal empresa privada de este país, es el principal exportador del Uruguay, y es el principal exportador de lácteos de América Latina. Esa es nuestra Conaprole. Y creo que la previsión que hemos tomado en cuanto a actualización de todas nuestras plantas, hoy nos permite estar posicionados frente a una coyuntura muy 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 dificultosa que vamos a vivir, pero los productores lo que pueden estar tranquilos que no se hizo ningún tipo de despilfarro, se trató de trasladar el mejor precio a los productores, pero también se mantuvo un pasivo con ese nivel de inversión en los mismos términos que lo teníamos en el 2002, un igual pasivo en todos estos años, habiendo tenido un nivel de inversión altísimo como el que tenemos. Estamos inaugurando, ayer comenzó a operar la planta de Villa Rodríguez, una planta donde vamos a hacer leche en polvo, donde invertimos 35 millones de dólares, y ayer empezó a operar esa planta, y creo que esas son las cosas que de alguna forma no se hizo un mal uso del dinero, todo lo contrario, se invirtió, se mejoraron todas nuestras plantas, así que estamos en condiciones de enfrentar esta crisis. Desde parte de la industria se han hecho los deberes como debían hacerse, ¿no?
Desde la audiencia llegan un par de preguntas que me gustaría trasladarle a propósito de lo que usted acaba de responder. Por un lado, usted hablaba y yo hablaba también de la caída espectacular que se ha dado en el precio internacional, que ha pasado de 4.700 dólares la tonelada a la mitad ahora en los valores que se están manejando en este momento. Pero, dice un oyente, esa caída en parte se compensó con el aumento que ha tenido el dólar acá en nuestro país. No están teniendo en cuenta ese factor. Otra pregunta. Es llamativo que los precios para el mercado interno no bajen. ¿Por qué? ¿No hay ahí una forma de enfrentar también la coyuntura? Bueno, me gustaría tener sus respuestas, ingeniero Lapido, enseguida. La entrevista es con el ingeniero agrónomo Álvaro Lapido, vicepresidente de Conaprole y productor lechero en el departamento de San José.
Presenta Compra Inteligente del Banco Comercial.
Ingeniero Lapido, ¿qué dice usted en cuanto a que esa caída del precio internacional de los lácteos se compensa en parte con la suba que ha tenido el dólar en Uruguay?
Al sector exportador le sirve indudablemente un dólar más alto, que es lo que hoy por hoy toda la industria exportadora está demandando, y eso por un lado beneficia la exportación, y por otro lado es muy claro de que se va a facturar mucho menos dólares en el mercado interno, y eso afecta a los ingresos de la cooperativa en dólares, así que hay un efecto que de alguna forma se compensan ambas cosas. Hay tarifas en dólares que se encarecen, y hay también ventajas en algunos de los costos de la empresa que se reciben al tener un dólar más alto. Y la otra pregunta que hacía el oyente respecto al mercado interno, nosotros sí ya percibimos de que hay mucha más leche en el mercado interno, hay mucho más productos porque hay dificultades para colocar esos productos en el exterior, ya hay mucha más oferta en el mercado interno, y eso ya está teniendo lo que ahora llaman la deflación en los precios. No solamente hay deflación en los precios internacionales, que ya lo hablamos, y es enormemente significativa, sino que ya hay caída en los precios de los quesos, ya hubo una caída en el precio de la leche fresca desde el mes de septiembre en el mercado interno, y hay caída en todos los valores de los productos lácteos en el mercado interno. Eso nosotros lo estamos percibiendo.
De todos modos, el mercado interno no arregla el tema, ¿verdad? Porque la industria láctea uruguaya está básicamente orientada a la exportación. ¿Qué porcentaje de la leche se destina al exterior, en definitiva?
Más del 60% de la leche, en el caso de Conaprole, va al exterior, y en el caso del mercado interno, entre el 35 y el 40% de la leche es mercado interno.
Veamos ahora, ingeniero Lapido, el problema, esta coyuntura tan particular de crisis internacional, más sequía, pero a nivel de los tambos. ¿Qué está pasando con los productores en un escenario así?
La situación es diversa, como decía hace un rato, según las zonas. Los ingresos cayeron en cuanto a precio casi un 40%, y los ingresos por la remisión de leche creo yo que van a caer en algo similar. Eso es lo que hoy nos preocupa mayormente a la gente que está afectada por la seca. Entonces, nosotros como productores no precisamos de subsidios, ni de que se nos contemple, ni que se nos dé regalías. Lo que sí necesitamos es de financiamiento, y como me decía un pequeño productor de Dolores muy afectado por esta seca, necesitamos tiempo para pagar. Hoy, en un momento donde el crédito está muy restringido, donde hay dificultades para acceder al crédito, estos productores, no solamente los chicos, los medianos y los grandes también, lo que precisan es crédito, acceso al crédito y tiempo para pagar. Creo que...
Pero a ver, nosotros estábamos hablando de la crisis internacional. La crisis internacional implica, como usted ya mencionó, que al productor se le paga por litro menos. Mencionábamos los números, en julio el productor recibía 8 pesos con 40 el litro, ahora recibe 5 con 40. Y por otro lado, destacan ustedes, los productores, los precios de los insumos no han tenido una caída similar. ¿Qué está pasando con fertilizantes, raciones, etcétera?
Los precios de la leche cuando suben, siempre decimos que suben en escalera, suben lentamente. Los precios cuando bajan, dicen que bajan en ascensor, bajan abruptamente. Los precios de los insumos no bajan tan rápidamente como lo hicieron los commodities, porque toda la proteína, digamos, tanto la láctea como la vegetal, como la carne, bajó de la noche a la mañana a estos niveles que hemos hablado. Y los insumos demoran porque quien importó un barco de fertilizante pretende no perder mucho dinero y vender al menos ese barco, venderlo a los niveles que lo importó. El que importó maquinaria pretende también perder lo menos posible. Entonces, en la medida que esos stocks de insumos no se salga el proveedor de ellos, los productores estamos como rehenes de ese altísimo nivel de los insumos, que hoy es uno de los grandes problemas que tiene el productor. Se cruzaron los precios de los insumos con el precio del producto, y los productores hoy están produciendo leche en rojo. Eso es una realidad. Eso va a llevar seguramente 6 meses o tal vez un año para que los insumos vuelvan a los niveles que tenían en el 2006. Yo tengo un ejemplo para decirlo, que es el caso del gasoil, y creo que es muy difícil a veces transmitirle números a la audiencia, pero en el 2005 el barril de petróleo estaba a $56, que es un valor similar al que tenemos hoy. El dólar estaba a 24.80, que es un valor similar al que tenemos hoy. Y el gasoil estaba a 18 pesos. Hoy el gasoil está a 28.20 en este país. Y eso es algo que para la industria láctea, que son grandes consumidores de gasoil, es imposible de sostener. Un mismo valor del petróleo, un mismo valor del dólar, y el gasoil 10 pesos más caro. Eso es uno de los ejemplos en los cuales no merita más demora de parte del gobierno de ponerle, no solamente a los productores, sino a la industria, un costo de la energía accesible para competir en el mundo.
Pero entonces tenemos productores que están recibiendo menos dinero por la leche que remiten a las plantas, que tienen que pagar todavía insumos que han comprado a otros precios, a precios altos, y que ahora, encima, con la sequía, se enfrentan a la realidad de que van a producir menos leche, por lo tanto van a recibir todavía menos pesos. Es decir, cada litro cuesta menos dinero, por cada litro se les paga menos dinero, pero a su vez tienen menos litros para vender. En ese contexto todavía tienen que salir a comprar comida, tienen que salir a realizar obras en sus tambos y o adquirir forraje. Por ahí viene el estrangulamiento del que hablan sobre todo los productores más pequeños, ¿no? ¿Cómo se resuelve esa situación?
Yo creo que el gobierno tiene, tiene algunas herramientas, y voy a citar alguna, por ejemplo, que dice la devolución de tributos a la exportación. Eso fue algo que había logrado la industria exportadora, y nosotros recibíamos el 4% de nuestras exportaciones como devolución de los tributos a la exportación. En buenos momentos el gobierno decidió ese 4% bajarlo al 2%. Creo que es un momento que rápidamente el gobierno puede decir, bueno, dejemos de, en esta situación, dejemos de sacarle a la exportación este monto de dinero que es significativo, y démoselo para que no sigamos perdiendo competitividad. La reforma tributaria del 2007 eliminó las exoneraciones a la industria manufacturera de los aportes jubilatorios. Bueno, pongámosle las exoneraciones que tuvo la industria manufacturera en su momento, y ayudemos a que la industria exportadora pueda crecer. A nivel de los productores, solamente con el tema del IMEVA, bajar la tasa al 0% por 12 meses, porque lo que precisan los productores es un puente de 12 meses para salir de esta coyuntura. El IMEVA, bajarlo al sector lácteo al 0%.
Pero usted está hablando
Suspender los anticipos del IRAE, que estos están, a pesar de la seca y de los precios, caen todos los días. El gobierno hasta ahora ha hablado mucho de la lechería y creo que tiene una muy buena oportunidad para mostrar si hay interés en darle este tipo de alivios tributarios para que pasemos estos 12 meses y no se pierdan productores, no se pierdan lugares de trabajo. El otro tema importante.
El gobierno está anunciando algunas medidas, yo las mencionaba recién antes de empezar, financiamiento especial a través del Banco República, suministro de ración adquirida centralmente, pero apuntando básicamente a los pequeños productores lecheros. Usted está reclamando, usted está sosteniendo que desde el Poder Ejecutivo tendrían que surgir medidas de alcance más general, también para los grandes productores, por ejemplo, también para la industria en sí misma.
Por supuesto que sí. Digo, la gran mayoría de la leche que recibe Conaprole no la recibe de los pequeños productores, más del 60% de la leche que recibe la cooperativa la producen el 30% de los productores. Digo, y yo creo que Conaprole cumple un rol social muy importante, teniendo dentro de su cooperativa un montón de productores chicos que son una gran preocupación nuestra. Pero también es tan complicado la propia industria, está complicado el productor grande, el chico y el mediano, porque la seca en eso no hace ningún tipo de diferencia.
Ahora, desde la audiencia llegan las preguntas que más de una vez surgen cuando tratamos temas como este. Por ejemplo, Enrique del Prado dice, durante estos años los tamberos tuvieron ingresos gigantescos. ¿Qué hicieron con ese dinero? Otros oyentes preguntan, del mismo modo que al gobierno se le reclama que haga políticas anticíclicas, ¿no debieron haber hecho políticas anticíclicas los tamberos con sus ingresos extraordinarios? ¿No debieron haber invertido en pozos, en riego, en aguadas, en forraje? ¿Qué responde usted a este tema? ¿Por qué tiene que ser el Estado el que asista?
El tema del riego es un tema muy muy delicado y quienes desconocen la actividad agropecuaria hablan y dicen, ¿por qué no se riega? Los productores agropecuarios podemos regar absolutamente todos los cultivos y todos los campos de este país, sencillamente poniendo las bombas en los ríos, en las lagunas o en los pozos. Eso lo puede hacer cualquiera. El tema es hacerlo, y esto es muy importante, en forma rentable. Es imposible tener rentabilidad regando campo natural, regando pasturas, regando muchos de los cultivos que se intenta hacer. Entonces, la gente que desconoce, dicen, ¿por qué no riegan? Porque en este país prender una bomba a gasoil tiene un costo pavoroso que no hace rentable ningún cultivo. Lo puede hacer en el caso del arroz, que necesariamente requiere todos los años del agua, pero es muy difícil producir maíz en este país en forma rentable en base a riego. Y no es porque no queramos hacerlo, es que muy pocos años se utiliza el riego en este país. Y creo que es algo muy importante, porque desde la ciudad se mira a ver por qué no tomamos las previsiones de este tema.
Sí, esa es la pregunta que se reitera, tanto en cuanto al riego como, bueno, a otro tipo de inversiones, aguadas o el propio forraje, ¿no?
En el caso de las aguadas, usted no saca leche con agua. Digo, el caso de las aguadas, uno puede tener agua en los bebederos, pero si no le llueve no tiene pastura, si no tiene pastura no tiene materia seca, las vacas no comen, las vacas no dan leche porque uno les ponga agua, necesitan de pasto. Y ese pasto, y acá creo que es muy importante, porque yo veo a veces siempre ese desconocimiento de la agropecuaria. Este país tiene unas posibilidades enormes para producir leche, para producir carne, en condiciones de bajo costo. Y ese bajo costo nos hace muy competitivos. Y la lechería va a seguir teniendo en este país un crecimiento, porque somos productores muy eficientes de bajo costo. Y cuando hablo de bajo costo es porque el suelo y el clima nos permite producir materia seca en forma muy competitiva. Y eso no lo tiene Europa, no lo tiene Estados Unidos. Y por eso que la lechería crece, y por eso que la lechería va a seguir creciendo. Pero también necesitamos, aparte de un sector productor que es eficiente y que es de bajo costo y es competitivo, necesitamos una industria competitiva. Y con estos precios de la energía, y con estas, un tema que no tocamos, que para nosotros es muy importante, que tiene que ver con la mano de obra, ¿ah? Hay una total imposibilidad de recuperar o incluso de indexar por IPC, como se pretende, ¿tá? Los salarios de la gente que está en la industria láctea. Es imposible en una situación como esta trasladar el IPC a los salarios, o como se habla de recuperar la pérdida salarial de otros años. Esas son las cosas que el gobierno tiene que entender, y ahora que vamos al Consejo de Salarios, todo el sector lácteo, tener la sensibilidad de darse cuenta de que no puede haber recuperación salarial y tampoco podemos trasladar el 100% del IPC a los salarios, porque eso lo que va a llevar es a que desaparezcan más productores y seguramente que se pierdan fuentes de trabajo.
En perspectiva.
Ingeniero agrónomo Álvaro Lapido, vicepresidente de Conaprole, productor lechero en el departamento de San José. Le agradezco su participación esta mañana en perspectiva, le agradezco sus respuestas a estas preguntas, pero dejamos el tema pendiente ahora a la espera de las novedades, ¿no? De qué es lo que pueda pasar con los precios a nivel internacional y, sobre todo, acá adentro, qué pueda pasar con las precipitaciones. ¿Volvemos a charlar entonces en cualquier momento?
Con mucho gusto, muchas gracias.